En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021, tercera semana de Cuaresma. Comenzamos. Esta tarde a las 7:30, nueva cita del Café Tertulia de Berriona. Será en la sala grande de la parroquia San Joaquín de Santa Ana, en la calle Viena número 4. Isabel Mellén, profesora de Filosofía Antigua y Medieval de la UNED, será la encargada de esta nueva sesión sobre cómo atravesar la incertidumbre, bajo el título La filosofía entre arenas movedizas, la duda, la apuesta y la búsqueda de certezas. Recuerden, esta tarde a las 7:30 en la parroquia de San Joaquín de Santa Ana en Salburua. El domingo 7 de marzo a las 12 en la Basílica de Armentia, la Cofradía de Amigos de San Prudencio celebra su día con una Eucaristía presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Será con aforo controlado, con invitación cursada por la misma cofradía. Y todos los domingos de Cuaresma, ya saben, a las 5 de la tarde, rezo del Vía Crucis del Santo Cristo de Avechuco en el canal de YouTube de la parroquia. Y a las 6 de la tarde, desde el convento de las Hermanas Dominicas en Vitoria, presencialmente, será el conocido como Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor, con textos, cantos y oración. Recuerden, a las 5 de la tarde, Vía Crucis en Avechuco, y a las 6, Atardecer con Jesús en el convento de las Hermanas Dominicas de Vitoria. Y ya están abiertas las inscripciones para los ejercicios espirituales y retiros de Cuaresma organizados por la diócesis. Destacamos los ejercicios espirituales convocados para jóvenes y adultos que serán impartidos por el obispo de Vitoria y por el equipo de nueva evangelización. Será el Puente de San José del 18 al 21 de marzo y el responsable de estos retiros y ejercicios, don Juan José Infantes, nos anima a ello. Le escuchamos.
Buenos días, José Antonio, y muchas gracias por la invitación a colaborar en este programa para hablar del programa de ejercicios espirituales y retiro que la diócesis pues imparte en este tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es siempre un tiempo de conversión, es un tiempo de volver a Dios, es un tiempo de volver el corazón al Padre, y por eso necesitamos pues retirarnos, encontrarnos con nosotros mismos, con el Señor, para profundizar en esa conversión, en esa necesidad de volver al Señor. Bueno, pues el primer retiro que imparte nuestro obispo es el viernes día 12, como todos los segundos viernes de mes, a las 10:30, en el seminario dirigido a los sacerdotes de la diócesis. Después también, el sábado 20, tendremos retiro en Cucho, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y también retiro el 27 de marzo, de 10:30 a 2, en el seminario diocesano. Una tanda de ejercicios espirituales en este tiempo de Cuaresma, en los días en torno a San José, concretamente del 18 por la noche al 21 después de la comida. Y los tendremos en Cucho. Pues para todo esto hace falta inscribirse, y sobre todo ahora pues con todo el tema del aforo y así, es bueno inscribirse. Lo pueden hacer a través de la página web del Obispado, buscando el apartado de ejercicios espirituales y retiro, y también en el correo nuevaevangelizacion@diocesisdevitoria.org. Y bueno, pues animar a que haya muchas personas que quieran hacer esta experiencia de encuentro con el Señor, porque lo necesitamos. En medio de esta pandemia, en medio de todas estas dificultades, necesitamos serenar nuestra vida, necesitamos serenar el espíritu para de verdad seguir a Cristo y prepararnos bien para ese encuentro y acompañarlo en la pasión, muerte y resurrección.
Para inscribirse, ya saben, en nuestra web tendrán toda la información. Un momento de paz y tranquilidad junto al Señor para preparar la Semana Santa. Del 18 al 21 de marzo, ejercicios espirituales para jóvenes y adultos. El lunes, a las 7:30 de la tarde, el padre carmelita Dámaso Zuazua ofrecerá una charla en la Iglesia del Carmen sobre cómo vivir la Cuaresma hoy y cómo hacerla más práctica. La entrada será libre hasta completar aforo. Y el próximo viernes 12, 24 horas para el Señor. La capilla pública del seminario albergará desde las 6 de la tarde con una Eucaristía y hasta las 5 de la tarde del sábado 13 turnos de adoración durante las 24 horas. Los seminaristas, debido al toque de queda, velarán durante toda la noche. Para apuntarse a esta velada pueden hacerlo llamando al obispado al 945-148-171, repetimos, 945-148-171, y apuntarse en una franja horaria. El centro de escucha de Veraca cumple un año, un lugar de referencia en el casco histórico de la ciudad para ser escuchado y para relajar el día a día, el peso que llevamos en el día a día. Tenemos a Fidel Molina, que es su responsable. Buenos días, Fidel, y gracias por estar aquí.
Buenos días.
Pasado un año del inicio de esta pandemia, ¿cómo está el programa Veraca?
Bueno, pues vamos caminando y seguimos empeñados en acompañar a las personas con menos recursos de nuestra ciudad. En el momento que todos estamos viviendo, ¿qué te voy a contar? Todos conocemos personas que lo están pasando mal. Así que por la parte alta de la ciudad, por la unidad pastoral del casco histórico, somos con este panorama testigos de muchas familias que se han quedado sin trabajo, sin posibilidad de pagar el alquiler, familias que no les llega para comer o para las necesidades más básicas. Pero bueno, nuestra vocación es estar con ellos y juntos ir dando pasos para salir adelante. Así que por ese lado, bien, la verdad es que llenos de ilusión. También siendo testigos de mucha solidaridad de muchas personas que ponen en común lo que tienen, su tiempo, su dinero, sus bienes, personas que dan un paso al frente y bueno, no dudan en alquilar el piso que tenían cerrado hasta ahora al programa 13 Casas, o personas que no dudan en compartir comida, ropa, todo y todos estos nos dan muchísima fuerza y nos recuerdan que nuestro sueño, el mismo de Jesús, el de otro mundo de todos y para todos, pues es posible.
Dentro de los servicios que ofrecéis hay uno que está pensado para hablar y escuchar. ¿De qué se trata?
Sí, es nuestro centro de escucha. Llevamos más de 10 años ofreciendo este servicio y haciéndolo. Ya desde el principio vimos que muchas situaciones que acompañamos por Veracap llevan también la necesidad de tener un espacio para estar, para escuchar, para acoger sin más. El centro de escucha pretende ser eso, un lugar para y desde con la relación de ayuda acompañar la situación de cada persona. Situaciones de duelo, de crisis de pareja, de no encontrar el sentido a lo que me está pasando, de tener dudas, pues han estado y están siendo acompañadas durante todos estos años. La verdad es que merece la pena. Es un regalo en la vida acompañar y es un regalo en la vida ser acompañado. Por eso el centro de escucha es un servicio abierto a todo el mundo que lo pueda necesitar. Desde el voluntariado y la gratuidad lo ofrecemos a todo el que lo necesite.
La pandemia ha hecho estragos en las relaciones de escucha y acompañamiento. En este año del centro de escucha que cumple el centro de escucha de Veraca, ¿cuáles son los problemas que más se repiten?
Mira, en Veraca estamos muy, muy cerca de muchas familias que tienen necesidades materiales. Nuestra vocación, como sabes, es estar siempre cerca del sufrimiento. El centro de escucha desvela que el sufrimiento no es para unos pocos. No es una parcela reservada solo para los que carecen de cosas, ni mucho menos. No estoy diciendo nada que no sepamos, ¿verdad? Pero que muchas veces se nos olvida. ¿Cuántas personas hay hoy que están hundidas por el fallecimiento de un ser querido, de alguien cercano? ¿Cuántas personas que están viviendo el duelo y que necesitan ser acompañadas? ¿Cuántas personas que se encuentran perdidas en medio de todo esto que estamos viviendo y no encuentran sentido y necesitan hablar? ¿Cuántas dudas desde lo que se cree, planteadas desde la fe y que necesitan tener un eco? ¿Cuántas crisis generadas en la familia y que necesitan ser acompañadas y encontrar el sentido?
Pues muchas gracias, Fidel, por un día más dar a conocer lo mucho que ofrece Veraca. Recuérdanos, ¿qué deben hacer las personas que quieran hacer uso de ese servicio?
Yo os animo a dar un paso, a venir y conocer el centro y el equipo de voluntarios y de voluntarias que llevamos años al frente de este servicio. Lo podéis hacer en nuestro email, pedir cita en nuestro email programaveracap2006@gmail.com o en el teléfono 945-980001 o presencialmente en el centro de acogida Betania, que como sabéis estamos siempre por las tardes de 5 a 7 y media de lunes a viernes. En todos estos sitios podéis pedir cita y rápidamente la encajamos en la agenda. Y muchísimas gracias a vosotros por estar siempre cercanos, pendientes, por ser cómplices de esta aventura tan bonita. Gracias.
Y esta semana las cofradías penitenciales de Vitoria daban a conocer el cartel oficial de la Semana Santa de Vitoria. La imagen central no es como la de otros años, de una imagen de un paso de Semana Santa, de la Semana Santa de Vitoria, sino es una imagen prestada de la pastoral de la diócesis de Vitoria, de la pastoral de la salud de la diócesis de Vitoria. Es un Cristo portando la cruz junto a una voluntaria de la pastoral de la salud de la diócesis y con el Hospital Santiago Apóstol de fondo. Escuchamos a Iñaki Ruiz Azúa, presidente de la Cofradía de la Veracruz, sobre este cartel.
Sí, el cartel de la Semana Santa de Vitoria-Gasteiz de este año está basado en una ilustración que viene utilizando la pastoral de la salud de la diócesis de Vitoria. Es una muestra sincera de agradecimiento y cariño desde las cofradías penitenciales hacia todas las personas que dan lo mejor de ellas para cuidarnos y ayudarnos cada día en este año largo que nos ha tocado vivir. Quiero aprovechar además la ocasión que nos dais para desearos a todos una cuaresma llena de sentido, que dé sentido a nuestras vidas y que nos permita vivir una Semana Santa llena de Jesús de Nazaret y disfrutar de una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias.
Y estamos ya preparando el Día de las Misiones Diocesanas Vascas. El 19 de marzo, Día de San José, se celebra este día. Y para que nos hablen de lo que hay preparado, tenemos a Fran Izquierdo y a Elena Fernández de Castillo en la Delegación Diocesana de Misiones de Vitoria. Buenos días, Fran y Elena, y gracias por estar aquí. 19 de marzo, San José, día marcado en la agenda por las Misiones Diocesanas Vascas. Dinos, Fran, ¿qué celebramos este día?
Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues el Día de San José es el día que en el País Vasco, como dices, se dedica a las misiones diocesanas vascas. Es una jornada en la cual pues, recordamos a nuestros misioneros y misioneras y el trabajo que están realizando en sus misiones, en sus comunidades. Cada año tenemos un lema distinto pues, para rescatar o para recalcar algún elemento pues, concreto de la misión. Este año el lema es «La misión es fraternidad». Misioa seniditasunada. ¿Qué queremos transmitir con este lema? Que al final la realidad de las misiones es una realidad que nos hermana con las iglesias del sur. Es decir, que no son unas iglesias que pertenezcan a una realidad lejana, sino lo que queremos es que asumamos sus necesidades y asumamos su realidad como una realidad propia, ¿no? Que esa dimensión misionera que trabajamos en misiones sea transversal a lo que sería toda la diócesis, de forma que se viva de forma natural, que la dimensión misionera se viva como algo importante, no como algo meramente puntual. Además, engloba con toda la encíclica del Papa, la Fratelli Tutti, que nos da pues, un montón de referencias y de indicaciones para vivir la fraternidad entre nosotros y con otras iglesias y de la cual pues también pues tenemos mucho que seguir aprendiendo. Y en esa línea es en la que queremos este año conmemorar el Día de San José, el Día de las Misiones Diocesanas Vascas.
Bueno, Elena, ¿y para este año qué habéis preparado?
Bueno, para la campaña preparamos varias cosas. Celebramos el Día de San José, pero nos preparamos durante todo el mes de febrero y todo marzo hasta el día 19. ¿Por qué nos preparamos? Porque nos parece que hay que ir creando conciencia sobre el lema, reflexionando sobre qué significa fraternidad, qué quiere decir, en qué nos influye. Para esto preparamos unos materiales. La revista Los Ríos lleva distintas reflexiones, lleva la carta que nos hacen los tres obispos del País Vasco para este día. Luego preparamos también un folleto en el que va la liturgia, la propuesta de liturgia que hacemos a las parroquias. Lleva una información económica de lo que se ha hecho a lo largo del año anterior con el dinero que se da el día de San José en la colecta de las misas y otros donativos, preparamos también el cartel, que ya lo verán en las parroquias, que intenta ayudarnos a reflexionar sobre este mismo tema. Normalmente, a lo largo de la campaña, vamos a los colegios, parroquias. Este año eso está un poco más complicado. No vamos a poder ir con Voces del Sur, porque no vienen, pero hemos intentado organizar una actividad que podamos hacer en grupos pequeños o individualmente. Y hemos, lo que es una caminata misionera que llamamos Pasos Solidarios, en la que pretendemos que la gente entre en la página web de Misiones, se informe y cada semana caminamos por un proyecto. La primera semana, esta que ya ha empezado, caminamos por un proyecto en Ecuador. La semana que viene caminaremos por un proyecto en Mozambique y la siguiente por un proyecto en Bolivia. Así unimos Misiones Diocesanas, que somos nosotros que estamos aquí, pero que no nos olvidamos de los que están lejos, en dos continentes diferentes, que es donde Misiones Diocesanas Vascas tiene más proyectos, misioneros y misioneras con los que mantenemos una estrecha relación personal y de colaboración.
Pasos solidarios que nos llevarán a Ecuador, Mozambique y Bolivia. Fran, ¿cómo están los proyectos de las Misiones Diocesanas Vascas en aquellos países?
Pues a nivel de proyectos, lo que tenemos nuevamente es una gran demanda de proyectos, porque las necesidades son muchas. El año pasado, a los proyectos que podríamos decir ordinarios, tuvimos que sumar los proyectos de emergencia por la pandemia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestra capacidad de compartir se tuvo que multiplicar, ¿no? Porque las necesidades pues fueron muchas, ¿no? Y de cara a este año, hay proyectos habituales que a lo mejor no se pueden desarrollar porque las condiciones todavía no están, pues no están normalizadas en los lugares de destino, en ciertos proyectos de educación y demás, que todavía está bastante paralizado todo. Y surgen nuevos proyectos para dar solución a nuevas necesidades que van surgiendo por el tema del COVID. Con lo cual, bueno, pues tenemos un año complejo con proyectos nuevos y también pues con una gran incógnita de saber eso, pues si las vacunas también pues llegarán a estos países y de alguna forma pues podremos hacer una previsión ya de ir pasando esta etapa compleja del COVID, no solo aquí, sino a nivel mundial.
Elena, desde Vitoria viajamos a Ecuador con esta caminata solidaria. Sabemos que allí está Juan Ramón Echavarría y ahora se incorpora también otro misionero alavés, José Antonio Echavarri. ¿Cómo es el trabajo liderado por estos misioneros alaveses?
Bueno, lo primero decirte que José Antonio ya está allí desde principios de febrero. Están apoyando principalmente un proyecto que se llama Recuperación de la Cultura Montubia, que es uno de los por los que vamos a caminar a lo largo de esta semana. Y lo que se intenta hacer es algo que nos parece fundamental, que es valorar, recuperar y crear futuro para una cultura, la Montubia, que es propia de la zona, de esa zona de Ecuador, que tiene pues desde su gastronomía propia hasta su medicina natural, sus bailes, sus músicas, sus tradiciones, sus cuentos, que vemos es importante recuperar de una manera que genere futuro. Este proyecto se trata de eso, se trata de hacer un museo, pero un museo vivo en el que veamos la gastronomía, pues creando un centro de formación y para poder probarla. Un centro de bailes en el que los jóvenes y los niños y niños y niñas de San Isidro están aprendiendo a esos bailes y los llevan por toda la provincia. Entonces se trata de recuperar la cultura, pero no para escribirla, sino para vivirla y crearle futuro. En eso están ahora Juanra y José Antonio.
Fran, Elena, para finalizar, si nos preguntasen qué hace un misionero, qué hace un misionero o qué hace una misionera y o para qué sirven las misiones, ¿cómo lo explicaríais?
Bueno, pues tanto Elena como yo hemos sido misioneros, ella en Ecuador durante 11 años y yo en Angola durante 2 años, pero yo creo que al final el sentirnos misioneros no es una cosa que se acabe cuando volvemos aquí. Yo, antes de ir a Angola, pues era un cristiano de parroquia que estaba involucrado en mi parroquia, en mil cosas. Y cuando fui a Angola, pues hice lo mismo. Estaba en una parroquia trabajando, involucrado. Lo que pasa es que vivía en la misma parroquia, con lo cual, pues al final el tiempo que dedicabas a aquel trabajo pues era 24 horas al día, 7 días por semana. Pero luego aquí no he cambiado, por decirlo así, mi manera de actuar o mi forma de ver la realidad y de intentar reducir las necesidades que me encuentro o el sufrimiento que te encuentras con la gente. Al final, pues es una forma de vida que de alguna forma yo creo que antes la llevaba. Cuando fui a Angola, pues se reforzó, y que ahora intento mantener aquí, no sé, Elena.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Fran. Creo que el ser misionero o misionera es algo que te marca para toda la vida, y que antes ya estábamos metidos en muchos líos y seguimos en ello. Y cuando estás allí, yo creo que lo principal que hacemos, lo mismo que aquí, es estar con la gente. Ese estar con la gente implica muchos trabajos, muchos sudores, pero es eso, estar con la gente, escuchar, intentar vivir con ellos la realidad que va surgiendo y dar pasos de la mano con ellos. No somos diferentes ni mejores, simplemente estamos allí 24 horas al día dedicados a estar con la gente. Yo creo que es eso lo principal.
Pues muchísimas gracias a ambos por vuestro tiempo y claridad. Recordamos, desde ya y hasta el 19 de marzo podemos ayudar desde nuestras calles, plazas y pueblos a estos proyectos de desarrollo, de evangelización y de reforzar la dignidad de las personas. En el canal de YouTube de Misiones Diocesanas Vascas y en su web podréis tener toda la información sobre cómo colaborar.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informada.
Y ahora es tiempo de la lectura, ya saben, de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen llegar.
Buenos días. Esta semana les traigo dos novedades. El primero se titula El Evangelio del Domingo, en el cual el Papa Francisco lee los pasajes del Evangelio ofreciendo respuestas a las preguntas de nuestro tiempo. El Papa Francisco nos ayuda a comprender el Evangelio de cada domingo y de las fiestas, siguiendo el ciclo dominical y festivo. La cita semanal adquiere una nueva dimensión gracias a las palabras de Francisco, que se acercan al Evangelio en busca de inspiración y refugio, para sostenernos y ayudarnos a encontrar una salida en los momentos más difíciles. El Papa completa sus meditaciones con las de los padres de la Iglesia, cuya antigua sabiduría ofrece nuevas respuestas a los interrogantes de nuestro tiempo. El segundo libro se titula Dar Gracias. Son 176 páginas a través de las cuales José Carlos Bermejo, que es su autor, ha recopilado las plegarias que diariamente ha realizado a lo largo de esta pandemia tras recuperarse de la COVID-19. Un ejercicio de reflexión interior y de agradecimiento a la vida en cada una de sus manifestaciones, por insignificantes que parezcan, pero que son vitales. Oraciones en clave de esperanza para estos tiempos de incertidumbre. En estas páginas se invita a dar gracias por una cotidianeidad muy accesible para todos. Conectarán fácilmente, pues, con todas las personas de buen corazón y buscadoras de un modo de cultivar una espiritualidad del agradecimiento, pero conectarán fácilmente también con quienes deseen mirar el sufrimiento sin actitud dolorista, con quien quiere ver la salud en sentido integral y conectar estos mundos que a veces parecen distantes, el de la sanidad y el de la fe, el científico y el creyente. Voy a citar unas palabras del autor. Él dice: dar gracias es necesario para la salud. Dar gracias es tener el corazón habitado de memoria agradecida. Dar gracias es un deber. Dar gracias hace construir un mundo más humano, humaniza.
Y como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Que pasen un buen viernes, un feliz fin de semana, y que sigamos cerca de quienes más nos necesitan. Un abrazo fuerte. Agur.